Vale, bueno, pues hola, buena tarde. Yo aquí vengo a moderar realmente, entonces quiero que la palabra la tengan los y las compañeras. En esta mesa siempre tan mal caída a nivel de horario, de la hora de la siesta, yo creo que yo estoy abonada, siempre me toca la hora de la siesta de alguna otra forma, ¿verdad? ¿No? Bueno, pues gracias a todas y todas por venir todavía con el café en la garganta. Y es una mesa dedicada a refugio y desplazamiento, la cual, bueno, pues para mí es todo un placer poder moderar por temáticas que me son próximas. Bueno, yo soy Rocío Negrete, de la Universidad de Zaragoza, me dedico a estas cuestiones de exilios e inmigraciones. Y bueno, pues me parece además muy adecuado y muy pertinente, y además de que me hace mucha ilusión que haya tantas investigaciones que estén tratando estas cuestiones, porque, como lo ha hecho todo el mundo, yo también lo voy a hacer, citando la conferencia de Alex de esta mañana, las primeras fichas identificativas masivas a personas son a ciudadanos extranjeros a nivel histórico, ¿no? Entonces, bueno, cómo las poblaciones en movimiento siempre han sido objeto de control social, siempre han sido objeto de violencias, que también se me estaba hablando, y siempre han sido objeto de archivo, y es positivo ver cómo también están siendo objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, sin entretenernos muchos más, vamos a empezar con la ponencia de Irene Quintana, a la cual, bueno, directamente también agradezco por toda la labor de secretaría que ha estado haciendo en este espacio. Y bueno, pues Irene es graduada en filosofía, también tiene un máster en profesorado en filosofía. Me decía que cree que es la única persona que viene de este diferente ámbito, pero creo que también es positivo ver cómo se cruzan las disciplinas, algo que también hemos comentado anteriormente. Y está en segundo año de doctorado entre la Universidad de Girona y la Sorbona en el Centro de Estudios Catalanes. Y bueno, pues nos va a hablar durante 10 minutos sobre el exilio clandestino de Teresa Pàmies. Perfecto. Todo tuyo.
Vale. Vale, pues muchas gracias. Yo voy a hablar catalán, pero despacio, porque ya lo he preparado en catalán. Bé, el títol de la meva tesi és Teresa Pàmies, exili i militància, la literatura i la construcció d'una memòria col·lectiva, i el projecte de tesi es fonamenta en l'estudi de la trajectòria intel·lectual, històrica, literària i política de Teresa Pàmies Bertran, que va néixer el 1909 i va morir a Granada el 2012. Ella era filla de Tomàs Pàmies, del bloc obrer Camperol, i Pàmies era una militant comunista del SUC que es va exiliar a començament del 1939 i va viure entre l'activisme i la clandestinitat durant més de 3 dècades a París, així com d'altres capitals europees com Belgrat, Praga i altres països del continent americà, la República Dominicana, Mèxic, Cuba. A l'exili va seguir la seva militància en el SUC i una de les tasques més significatives és la que va dur a terme entre el 1959 i el 1971, en què Pàmies va ser corresponsal de la Ràdio Espanya Independiente, a la Ràdio Pirenaica, a París, sota el pseudònim de Núria Pla. El 1971 va acabar el seu exili perquè va guanyar un premi literari amb testament a Praga, escrit conjuntament amb el seu pare, i gràcies als diners doncs, pot tornar a Catalunya i acaba el seu exili. Però, per altra banda, també es converteix en escriptora. Ella, quan torna, fins llavors no havia publicat mai, i quan torna publica unes prop de 50 obres, per tant publica de manera frenètica. I es tracta de narracions en què escriu en primera persona del singular la seva experiència de la guerra i de l'exili, o bé amb altres veus narratives, però amb un component autobiogràfic. Pàmies va irrompre en el panorama literari català fent furor, i per molt que des d'àmbits acadèmics se l'hagi infravalorat, se li va acabar reconeixent la seva trajectòria i, per exemple, el 2001 va guanyar el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes. Ara bé, ens podem preguntar, per què Pàmies, que va formar part d'un col·lectiu d'escriptors, d'escriptores catalanes que van pertànyer del debat intel·lectual i polític de la transició, el temps l'ha acabat oblidant? La tesi no estudiarà la vida de Pàmies perquè ja hi ha una biografia, tot i que em consta que no hi ha cap tesi doctoral que estudiï Pàmies, sinó que em centraré en la construcció literària de Pàmies, per tant, a la seva obra. Evidentment, voldria fer referència abans a la vida de Pàmies, perquè, evidentment, per estudiar l'obra també cal tenir en compte la vida, perquè, com us he dit abans, doncs la seva obra és en primera persona del singular, però té aquest component autobiogràfic. Per tant, vida i obra van entrellaçades. Però com s'ha de considerar la vida de Pàmies? El que intento defensar a partir de les intuïcions, perquè com ha dit la Rocío, doncs em trobo doncs, en l'inici de la meva tesi, és que Pàmies es converteix en escriptora. Això no significa que quan guanya el premi Josep Pla deixi de banda la militància comunista, centrant-se només a la literatura, sinó que ella es situa a la frontera, diguéssim, entre aquestes dues disciplines. I, de fet, jo crec que interpretar Pàmies d'aquesta manera, des d'aquest espai frontaner absent de jerarquies, permetrà entendre correctament, no?, que Pàmies és igualment, no?, podríem dir, escriptora militant o militant escriptora. I, de fet, això és anar contra les intuïcions de com Pàmies és rebuda tant a la seva època com avui en dia. Fins Pàmies se l'ha intentat encasellar, no?, tant a militant comunista o tant a escriptora. Això pot, com a mostra, en el seu moment, quan ella guanya el Premi Josep Pla, més amb el nom de Josep Pla, això no va ser entès pels seus companys de militància per raons òbvies. Però, per altra banda, també pel que fa en els àmbits acadèmics de la literatura catalana, sempre se l'ha infravalorat molt la seva literatura, dient que Pàmies és una escriptora de gènere menor perquè utilitza un llenguatge molt planer. Dit això, si la vida es mou entre el compromís polític i la literatura, o la vida de militant comunista i la professió d'escriptora, considerant aquest vincle a la vida i obra, que també trobo molt interessant però que no en podem parlar, l'obra també es mou en aquesta frontera, no? Ara bé, també cal afegir un aspecte que Pàmies no només és militant comunista i escriptora, sinó que escriu sobre uns fets històrics que va viure de primera mà, en pròpia pell. Els moments vitals que narra, com que la seva obra és tan prolífica, doncs travessen tota la història de Catalunya, d'Espanya i Europa del segle XX. Per exemple, Una noia i un soldat parla de l'inici de la Guerra Civil. Quan eren capitans, se centra a l'exili de França. Llavors, Testament a Praga, La primavera de Praga, i així podríem anar fent amb totes les, quasi bé, les prop de 50 obres. Per tant, la narració de Pàmies va més enllà, no?, d'una experiència, d'una expressió, d'una memòria individual, diríem, sinó que narra aquests esdeveniments històrics que altres, no només ella, doncs, van viure, òbviament. Per tant, Pàmies es pot entendre com un testimoni d'uns fets històrics. Forma part d'una obra que s'inscriu justament al que has comentat abans, Alejandro, a partir del concepte de Jacques Derrida, no?, que aquest mal d'arxiu, aquesta obsessió per recuperar el passat, però en aquest cas sí que podríem fer esment que és des de la literatura, no?, des d'un document que és literari, que té un valor estètic. Així doncs, partint d'aquestes intuïcions que us acabo de plantejar, l'anàlisi de l'obra, o sigui, la meva tesi doctoral, estarà enfocada temàticament, ja sigui la construcció literària com a dona, perquè aquí no hi he pogut entrar, però que Pàmies també era feminista, però dintre, evidentment, doncs, del suc, i també la construcció literària com a comunista i la construcció literària com a escriptora, en aquests tres eixos temàtics. Ara em trobo en la meva fase inicial, per tant, encara estic a la part de l'escriptura, més a nivell ontològic o epistemològic, de com els lectors acaben rebent, no?, aquesta obra, però llavors més endavant entraré en el comunisme. Ara només us puc portar qüestions que he anat plantejant o que se m'ha anat se m'han anat acudint a mesura que anava llegint la bibliografia de Pàmies i altres lectures. Algunes d'elles, no?, quina relació s'estableix entre l'obra i la vida, ja ho anàvem plantejant, però més ara focant en la construcció literària com a comunista, podem preguntar-nos quina evolució la figura de Pàmies experimenta, no?, a nivell polític, i es pot constatar a la seva obra, de quina manera es van rebre les seves obres i com aquesta recepció ha anat canviant, no només en el context històric de l'exili, perquè repeteixo, en el context històric, no?, de l'exili, sobretot perquè el seu exili va durar més de 30 anys, sinó també el franquisme i el postfranquisme, però també a l'actualitat, és a dir, fer aquesta evolució en aquesta recepció. Però també crec que és necessari estudiar el context de l'obra. Quina editorial publica aquesta obra, quins premis literaris doncs, guanya Pàmies i, evidentment, la qüestió de la memòria. Com la memòria del partit es va construint, quina és la seva evolució, com Pàmies es situa dintre aquesta memòria. Doncs són preguntes, com us he dit, doncs, m'he anat formulant, però que tindré en compte a l'hora de començar a estudiar la construcció literària de Pàmies com a comunista, i analitzaré fonamentalment la premsa, evidentment els horitzons, els treballs entre molts altres, però també alguns dels documents que ja he anat trobant però que de moment no m'he pogut endinsar a l'Arxiu Nacional de Catalunya i a l'Arxiu Històric del PC a Madrid. Alguns dels documents a destacar, només per citar-ne alguns, són les cròniques que Teresa Pàmies, sota el pseudònim de Núria Pla, escriu a París com a col·laboradora de Ràdio Espanya Independiente. Són prop de 80 manuscrits que daten del 1959 al 1971 i que fa la crònica d'esdeveniments importants en què ella ja ha estat present. Per citar-ne només un, la mobilització de França per evitar l'afusillament de Julián Grimau. Dit tot això, aquest plantejament, m'agradaria acabar la meva presentació partint d'una afirmació que Pàmies fa justament a la seva última obra, que es titula Ràdio Espanya Independiente, que va publicar el 2007, on Pàmies escriu justament la seva experiència, no?, com a corresponsal en aquesta ràdio sin censura de Franco. Teresa Pàmies escriu: he guardat còpia de les meves cròniques perquè no vaig perdre mai l'esperança que un dia podrien servir per reconstruir la història de la lluita per recuperar les llibertats de Catalunya. És una afirmació que ens suggereix diverses preguntes. La literatura de Pàmies pot servir per construir una narració d'una determinada història? La literatura pot ser un document històric? Quina diferència hi ha entre el testimoni històric i el testimoni literari? La literatura, en tant que expressió de memòria, pot servir per construir una narració d'una història? De fet, són preguntes que obre la porta a un debat de fons sobre la relació entre la literatura de Pàmies, la història i la memòria. I això és justament el que intentaré abordar al llarg de tota la meva investigació. Moltes gràcies.
¿Está encendido? No. Hola, hola. Ahora, vale. 10 minutos exactos. Gracias, Irene. Pues pasamos a continuación con Sandra, que ya le tenemos aquí. Sandra Morón. Tampoco tienes presentación, ¿verdad?
No.
Vale, genial. Vale. Pues Sandra Morón está acabando su tesis doctoral de pronta defensa, esperemos. Que no haya problemas en última hora, por favor. Bueno, pues Sandra nos va a presentar, empiezo por ahí para un poco ubicar, una comunicación sobre su tema de tesis doctoral, Refugiados en retaguardia, el desplazamiento forzoso durante la Guerra Civil Española. En el marco de esta tesis y con este contenido ha colaborado con varios proyectos europeos, bastantes publicaciones que han salido de estos proyectos, algunos libros colectivos, como este último de Perdedores de todas las guerras, aparecido en Comares. También forma parte del equipo editorial de la Revista Universitaria de Historia Militar y bueno, pues con todo esto nos va a presentar esta comunicación, 10 minutillos igual, y muchas gracias.
Gracias. ¿Se me escucha bien? ¿Se me escucha bien? ¿Así? No sé si está esto encendido o no.
Se supone.
¿Hola?
Sí.
Vale. Es que como soy bajita, pues no llego bien al micro. Vale. Bueno, como ha dicho Rocío, al contrario que algunas de las compañeras que han presentado esta mañana y ahora Irene, mi caso es que me encuentro en la etapa final de la etapa predoctoral. Entonces, para no enrollarme demasiado y entrar en temas más concretos, intentaré hacer una síntesis muy breve de cuál es el objetivo de mi investigación y cómo ha ido evolucionando, así como metodológicamente cómo he afrontado la investigación. Pues bien, como bien ha dicho Rocío, mi investigación está centrada en el desplazamiento forzoso a las zonas de retaguardia durante la guerra civil, es decir, en la problemática de los evacuados y los refugiados de guerra. Para poner un poco de contexto a aquellos que no estéis familiarizados con el tema, el desplazamiento de población no combatiente es un elemento presente desde un primer momento fruto de las dinámicas de ocupación mismas. Es un fenómeno que alcanzará una magnitud que podemos denominar de crisis humanitaria, en tanto que tan solo para la retaguardia republicana se calcula que entre 2,5 millones y 3 millones de personas se acabaron desplazando. Es lo que conocemos como el exilio interior o el éxodo que precedió al exilio que ha sido más tratado desde la historiografía. Esta investigación comienza con la voluntad de hacer un estudio general del fenómeno de los refugiados de guerra para el conjunto del territorio. Primeramente sí que empezó más centrado en el espacio republicano, pero a medida que ha avanzado la investigación se ha incorporado también el bando sublevado. Y empezó esta investigación sobre todo con dos objetivos. La primera, establecer y analizar los flujos de desplazamiento al compás del avance de los frentes. Y un segundo objetivo, que era traer al frente la experiencia de los propios refugiados, la vida cotidiana, la cotidianidad en retaguardia. A medida que ha avanzado la investigación, como la mayoría de los que estáis aquí, pues se ha ido complejizando el tema, incorporando elementos que al principio no tenía tan considerados, pero que luego han resultado de importancia en el desarrollo de la misma, como el impacto internacional que tuvo el fenómeno del desplazamiento interno, la utilización de la figura del desplazado en la propaganda, tanto sublevada como internacional, como republicana misma, las percepciones de los acogedores sobre la figura del refugiado, pero también la autopercepción de los refugiados mismos, de manera que ha ido tomando más fuerza este segundo punto, esta segunda parte de la cotidianidad de los refugiados, de la vida cotidiana, y el no limitar a la categoría de víctima al colectivo de los refugiados. En definitiva, la investigación ha ido evolucionando a lo que podríamos decir como un estudio sobre la experiencia bélica del desplazamiento forzoso, con el objetivo de observar hasta qué punto este fenómeno condicionó el desarrollo de la propia guerra, pero también la estructuración de los propios espacios de retaguardia y el día a día en estos espacios. Metodológicamente, lo que se ha pretendido es una aproximación a partir de documentación producida a diferentes niveles, es decir, intentar explicar este fenómeno macro con documentación también y aproximaciones micro, es decir, atendiendo a la particularidad que proporcionan las experiencias de los propios refugiados, y documentación producida por diferentes actores, es decir, desde instituciones centrales, municipales, regionales, también documentación propia producida por los propios refugiados, por la población acogedora y por los organismos y agentes de ayuda humanitaria. Y de tipología lo más diversa, pues legislativa, de inteligencia, correspondencia entre instituciones, con los refugiados, propaganda en todos los formatos, también fotografía, audiovisual. Y lo más importante y lo que ha sido más fructífero en esta segunda parte, segundo objetivo que mencionaba, han sido los informes externos sobre la situación en la retaguardia y sobre las condiciones en que se encontraban en cada espacio los propios refugiados. Estos informes fueron producidos tanto por agentes que se encontraban trabajando como voluntarios en el propio territorio, como por partidas o investigaciones puntuales que se hacían desde el exterior, venían por un periodo de tiempo y hacían como un estado de la cuestión de los refugiados en los diferentes territorios, con el objetivo de ver por dónde podía llegar la ayuda humanitaria. En este sentido, y es a lo que quería mencionar, ya he dicho que no me enrollaré mucho, cuando hemos hecho los work in progress más pequeños del grupo de investigación, una parte muy importante de estos seminarios ha sido plantear cuáles han sido los problemas que nos hemos encontrado a la hora de realizar nuestras investigaciones. En mi caso, y lo hablaba esta mañana con Miguel, mi principal problema ha sido gestionar el volumen inmenso de documentación que me he encontrado, en tanto que el fenómeno de los refugiados se vivió en toda la retaguardia, pero la producción de documentación sobre el desplazamiento fue masiva, tanto lo que mencionaba antes, agentes internacionales, a nivel municipal es la documentación más interesante que he ido encontrando. Como ya os imaginaréis, no puedo hacer una investigación yendo municipio por municipio porque sería inacabable. Pero eso, en tanto que esto es un espacio en el que al final presentamos nuestras investigaciones y aquellos problemas que hemos podido tener pues, a nivel metodológico, en mi caso, gestionar el volumen de documentación que me he ido encontrando, sobre todo en el proceso de escritura, porque al final no sabes qué dejar fuera, a qué dar más prioridad y a qué dar menos, pues sería principalmente el problema que me he encontrado. Pero como me dijeron hace un par de semanas, y me debo aplicar todavía, las tesis no se acaban, sino que se entregan. Así que, bueno, pues muchas gracias.
Pues muchísimas gracias, Sandra. Pasamos a la siguiente exposición de... Bueno, cambio en el programa antes de que se me olvide, porque si no, se me va a olvidar del todo. Tenemos una comunicación menos, ¿vale? Andreu Caralt, que no ha podido venir, porque si no lo digo ahora se me va a olvidar. Pasamos entonces a Julia Kielly. Ella hace su tesis doctoral, en la cual está en cuarto año ya, entre la Universidad de Toulouse Jean Jaurès, donde también enseña, y la Universidad de Granada. Y bueno, le he preguntado antes si quería destacar alguna publicación o alguna aportación. Me ha dicho que próximamente vendrán varios capítulos de libro, algunos artículos, etcétera. Así que habrá que estar atentos.
¿Pongo?
Sí. Yo creo que acá, ¿verdad?
No funciona el rato.
Vale, y nos va a presentar una comunicación que lleva por título Una reconstrucción identitaria, los refugiados fascistas en la España franquista después de la Segunda Guerra Mundial.
Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? ¿Me oyen?
Sí.
Bueno, muchísimas gracias. Antes de empezar, me gustaría darle las gracias. ¿Me oyen? Sí. Me gustaría darle las gracias a los organizadores por vuestro trabajo. Y bueno, hoy le voy a presentar mi investigación doctoral, de hecho una parte de mi investigación doctoral, que estoy llevando a cabo, como he dicho, en la Universidad de Toulouse y en la Universidad de Granada, bajo la dirección de François Gaudichaud y de Miguel Ángel del Arco Blanco, con el título L'Espagne, laboratoire du néofascisme européen, la reformulation du discours fasciste et sa diffusion transnationale. Y bueno, y creo que es fundamental comenzar especificando que este título fue en realidad decidido en el momento del inicio de mi tesis, que fue ya en 2021, pero hoy mi investigación ha subido unas cuantas modificaciones debido sobre todo a las publicaciones en el transcurso de esos años de unos trabajos en especial de Pablo del Hierro y de José Luis Rodríguez Jiménez, quienes han arrojado luz sobre algunas de las preguntas y de las cuestiones que estaban en el centro de mi proyecto doctoral. De hecho, la idea inicial era de reconstruir la red de fascistas y nazis que se refugiaron en España después de la Segunda Guerra Mundial para investigar sus vínculos con el régimen y también para analizar si se produjo una reformulación de las teorías y del pensamiento fascista en este contexto. Hoy presentaré uno de los ejes de mi investigación actual, el de la reconstrucción identitaria del fascismo, después del fascismo, entre el final de la Segunda Guerra Mundial y los años 50. Entonces, mi investigación comienza a finales de, finales de 1943, cuando Mussolini fue hecho prisionero por, en Italia, en la Italia fascista fue derrotada. El año siguiente, y en 1945, bueno, todos los otros regímenes de ocupación o incluso a la Alemania nazi, a ellos les tocó la misma suerte. Y esta circunstancia hace que en Europa hubieran fascistas, nazi, colaboracionistas de muchas proveniencias que buscaban refugio para escapar de los procesos de depuración y en consecuencia garantizar su sobrevivencia. El punto de partida de mi tesis es, por tanto, considerar la derrota no como un hecho militar o solo como un hecho militar, sino también y sobre todo como una derrota ideológica. El final de la Segunda Guerra Mundial suponía la desaparición del fascismo como modelo universalista, exportable y parcialmente ya exportado, como ya lo ha dicho Matteo Albanese, lo que llevaba a la necesidad de replantear sus fundamentos. Aquellos que no aceptaban entonces la idea de la derrota se vieron obligados por las circunstancias a adaptar el fascismo al nuevo panorama político, lo que significaba en primer lugar replantear los ultranacionalismos que habían dominado el periodo desde el año 20 y desarrollar una concepción de nacionalismo a nivel europeo, como lo demuestran, por ejemplo, algunas publicaciones de los años 50. El segundo actor que necesitaba replantear la derrota era el régimen franquista. En ese caso, la derrota no era militar, ya que España nunca había participado en la guerra, pero sí era ideológica, dado que el franquismo había mantenido relaciones privilegiadas con el fascismo, con la Alemania nazi, al menos hasta el viraje atlántico, ¿no? También en este caso la supervivencia estaba en juego. Adaptarse al nuevo contexto se imponía como una necesidad, efectivamente, para garantizar su continuidad tras la caída de los otros regímenes afines. Entonces, la presencia en la España franquista de un nutrido número de supervivientes europeos constituye el marco teórico dentro del cual se desarrolla una construcción identitaria que, aunque no se llevó a cabo exclusivamente en España, encontró en el país ibérico un terreno particularmente propicio. En el tiempo que me queda, entonces, le propongo algunos de los elementos que estructuran esta reformulación identitaria. En primer lugar, la adopción de un léxico y un vocabulario victimista, que en el caso de España se concreta en la apropiación de la categoría de exilio por parte de los fascistas y nazis europeos que residían en España. Sé que este aspecto es particularmente problemático, sobre todo aquí en España, en donde entonces la categoría de exilio está relacionada directamente con los exilios de los antifranquistas. Y por eso resulta llamativo observar cómo este término fue utilizado por los fascistas y nazis que huían de las depuraciones y que definían efectivamente sus estancias en España como exilio. Esta categoría además no solo era utilizada por los propios implicados, por los propios fascistas y nazis y colaboracionistas, para autodefinirse, sino también por terceros. Por ejemplo, en ocasión de la publicación del libro de León de Grel, Almas Ardiendo, 1954, Gregorio Marañón justificaba en una carta el prólogo y la traducción que había escrito para el libro, diciendo: Yo no participo en absoluto de las ideas del señor de Grel, pero es un hombre que pasa horas difíciles en el exilio y esto basta para que sea amigo mío. El uso de la categoría de exilio conlleva la construcción de un discurso victimista y al mismo tiempo universalizante, que actúa como un elemento de cohesión para estos hombres y refuerza el sentimiento de pertenencia al grupo. Así, la experiencia del exilio y la autopercepción como exiliados de los fascistas y nazis en España desempeñó un papel fundamental en la reconstrucción identitaria del fascismo después del fascismo, contribuyendo a darle una nueva base capaz de superar las especificidades nacionales y las diferencias que existían entre nazis, fascistas, colaboracionistas de proveniencias distintas. Todos estos hombres se reconocían en el papel de víctimas obligadas a huir y veían en la Unión Soviética y en las democracias occidentales a los responsables de su destino. A esto también contribuyó el paso por los campos de concentración, una experiencia que a menudo marcaba el momento de la llegada a España de estos hombres, en este caso el requisito impuesto por las autoridades españolas de disponer de un garante para su liberación, actuó como un elemento clave para la construcción también de una comunidad. Además, la experiencia del exilio concernía exclusivamente a los extranjeros residentes en España. El proceso para salir de los campos de concentración a menudo, aunque no siempre, involucraba también elementos españoles, ampliando así los límites de aquella comunidad entonces que se estaba forjando. Otro elemento clave de esta reconstrucción identitaria es la historia española. La Guerra Civil adquiere entonces un significado primordial para los refugiados fascistas, así como para los sobrevivientes dispersos por toda Europa, que no se encontraban entonces en España. De hecho, estos últimos se identificaban en la guerra civil como el conflicto en el que el fascismo había logrado vencer al comunismo. Por lo tanto, la guerra civil se convirtió en una victoria fundacional sobre la que basar la nueva identidad, ya que la Segunda Guerra Mundial se había resuelto en realidad con una derrota para ellos. Como resultado de la guerra civil, el régimen español era percibido como un modelo al que cada país de la Europa debería aspirar, dado que era, y cito, a la vez autoritario y social. Pero la guerra civil no solo era central en el imaginario de los fascistas y nazis europeos, sino que también constituía una experiencia compartida. Durante el conflicto en el que intervinieron los fascistas italianos, los nazis alemanes, se forjaron vínculos entre todos esos hombres que también continuaron a tener efectos después. Por ejemplo, el general Gastone Gambara, quien contaba con amistades en España, que remontaban, de hecho, al periodo en que él había dirigido las tropas de voluntarios italianos durante la Guerra Civil. Finalmente, otro elemento fundamental era efectivamente el partido Falange, que se convirtió, junto también con el movimiento social italiano, en un punto de referencia y en un interlocutor clave para los fascistas y nazis de colaboracionistas y para los europeos de todas nacionalidades que operaban también fuera de España. Y voy a concluir con una precisión. Este proceso de construcción identitaria no tiene una fecha de finalización precisa, aunque yo en este caso me voy a parar a los años 50, y tampoco se trata de un fenómeno que haya tenido lugar exclusivamente en España. Y de hecho, las fuentes muestran que el franquismo se convirtió en un punto de referencia para el neofascismo europeo a partir de la posguerra y que esa centralidad en realidad persiste hoy también, e incluso ha trascendido las fronteras del viejo continente, como demuestra el capítulo dedicado a la guerra civil y al franquismo de un libro de un militante de extrema derecha estadounidense, Jack Posobiec, publicado en 2024. Y gracias por su atención.
gracias, Julia, y vamos a terminar. Mientras te voy explicando, puedes ir poniendo la sí. presentación. No funciona, Vamos a terminar con la presentación de Gemma Caballer Albareda de la Universidad de Barcelona. Gemma, que también se define como itinerario o perfil atípico, enriquecedor en todo caso. Ella es bibliotecaria en la UB, es licenciada en documentación, máster en historia contemporánea y está haciendo un doctorado que también como por etapas, ¿no? Con algunas etapas porque la vida es así, que ha dicho, y cito, estoy intentando acabar. Sin embargo, bueno, Gemma ya cuenta con algunas publicaciones, una de ellas, por ejemplo, nos va a hablar en el marco de su presentación. Ah, también es profesora de Historia de la UOC, ¿vale? O sea, perfil completo. Y nos va a hablar, perdóname por la pronunciación, sobre Refugiats Invisibles, Noves Aproximaciones, al exili de
1939.
Més enllà de la intel·lectualitat.
Exacte.
Todo tuyo.
A ti. Bueno, bona tarda i moltes gràcies, no?, per oferir-me la possibilitat de participar en el seminari. Bé, com ha comentat la Rocío, és una tesi per etapes, la faig a temps parcial i vaig avançant també en solitari, és a dir, doncs, que qualsevol comentari que em feu us l'agrairé doncs, moltíssim. Intentaré ser breu, d'acord, i si algun aspecte no acaba de quedar molt clar, doncs anirem, doncs, després el comentem. Mi tesis tiene un título bastante largo, y bueno, que ya lo ha comentado Rocío, y también tiene un origen un poco peculiar. Os pongo en antecedentes, ¿de acuerdo? En el año 2005 yo trabajaba, soy bibliotecaria, en la Biblioteca del Pabellón de la República, y empiezo a trabajar con un fondo de archivo, el del político catalán Josep Maria Trias i Peig. De hecho, empecé con Oriol, que está aquí en la sala con nosotros, pero él lo aparcó porque estaba con su tesis. Josep Maria Trias Peig tuvo un papel crucial en la creación del Comité Nacional Católico de Ayuda a los Refugiados de España. Este fue un organismo de ayuda humanitaria que se crea en febrero del año 40, que funciona hasta la primavera, en febrero del año 39, y funciona hasta junio del año 40, y su objetivo es intentar mejorar las condiciones de vida de los refugiados que están en los campos del sur de Francia, ¿no? Concretamente, Trias Peig fue el director de un servicio de mano de obra que se creó vinculado al comité y que tenía el objetivo de intentar transformar los refugiados que había en los campos en trabajadores útiles para la economía francesa. Como podéis observar, pues es un tema, ya ha pasado muchos años, es un tema que ha tenido diversos frutos, libros, artículos, conferencias. Y esto lo que ha hecho es facilitar, ¿no?, que a lo largo de todo este tiempo, pues mucha gente haya ido contactando conmigo intentando saber, pues, si en el fondo de Trias Peig existía información sobre alguna persona en particular. Las peticiones aumentan de forma exponencial cuando, pues, se emite el documental por Prime Time en el Ciencia Ficción de TV3, de las listas de Trias Peig y de Schindler catalán. Y este es el origen de la tesis, una tesis, bueno, rápidamente pospuesta, ¿no?, y en un momento determinado decido, pues, que voy a empezarla, ¿no? Y la quiero poner en marcha, pues, precisamente para intentar dar respuesta, ¿no?, a esta necesidad social, a estas preguntas que se quedan sin respuesta, ¿no?, y para intentar visibilizar, pues, todos estos refugiados invisibles, que los llamo yo, y que están, pues, escondidos detrás, pues, de centenares y centenares de cartas y también de documentación administrativa que genera el comité. Ah, no. Vale. Pero bien, era evidente que una tesis doctoral no podía ser la transcripción de nombres y datos vinculados a los inhibidos. Así que aquí empieza un proyecto de base de datos relacional, ¿no?, que me había de servir, por un lado, para visibilizar, individualizar, como ya os he comentado, y por otro lado me plantea un reto, ¿no? Los listados ofrecen información de primera mano sobre refugiados obreros que fueron integrados en la economía francesa. Un colectivo, bueno, como veis aquí con algunos ejemplos, ¿no?, que había quedado tradicionalmente eclipsado por las investigaciones sobre otros colectivos más significados. Analizando el contenido de los listados, me planteo si a través de toda la información contenida podemos empezar a obtener, pues, conclusiones empíricas que nos ayuden
a poner en valor la pérdida de capital humano, ¿no?, que supuso el exilio y la situación en los campos. Es en ese momento donde la tesis me la dirige Caral Solé, hablo con Caral y contacto también con Joana María Pujadas, que es demógrafa histórica, para explicarle mi proyecto y pedirle si me puede codirigir la tesis. Y ella es quien está detrás de toda la parte de la explotación de los datos y para ello estoy utilizando pues, herramientas de estadística descriptiva y multivariante para poder extraer datos y también para poder interpretarlos. Este es el sumario de mi tesis, bueno, como estas jornadas está in progress, ¿de acuerdo? Pero yo me voy a centrar en la parte que os he marcado en rojo, que ya que el seminario habla sobre presente y futuro, ¿no?, de la investigación, es decir, en los aspectos metodológicos, que yo creo que es lo más innovador, ya que trabajo a caballo entre la historia, la demografía histórica y también aprovecho toda mi formación como gestora de datos, como bibliotecaria y documentalista. ¿Cómo he trabajado? Pues bien, el eje de mi investigación es una base de datos donde he vaciado los listados que se encuentran en el fondo de archivo del Fons del Triaspeig y que están vinculados a la gestión del servicio de mano de obra. Son listados distintos, hay listados en los cuales hay los nombres de personas y sus ocupaciones, hay listados que hacen referencia a las pruebas y a las notas que obtienen los refugiados sobre pruebas pues, como electricista, como tornero, como fresador, y también hay listados que hacen referencia a la destinación de los refugiados después de haber superado las pruebas. Bueno, esto es un poco la estructura de la base de datos en Excel, es un horror, yo odiaba el Excel, ahora me voy a hacer una camiseta de I Love Excel, pero realmente es la única manera que tengo de gestionar tantos datos. Estamos hablando, como veis, he vaciado 661 hojas de listado, tengo 15.806 registros individuales y tengo a 10.565 personas distintas. ¿Qué sucede? Pues que algunas personas aparecen varias veces. ¿Por qué? Pues porque puede ser que haga un examen teórico, un examen práctico y además pues tenga una destinación en un momento determinado. Para poder explotar los datos es fundamental la armonización de los datos históricos en dos partes. Por un lado la normativización lingüística y por otro lado la codificación. Se ha marcado en rojo a nivel lingüístico los dos temas que me han dado más quebraderos de cabeza. Uno de ellos es los nombres personales. Aquí podéis ver, por ejemplo, la misma persona que aparece con cuatro nombres distintos en cuatro listados distintos. Esto ha sido un trabajo de armonizar y de intentar encontrar cuál es la forma correcta con el nombre de esa persona. Antes preguntaba sobre a Alejandro sobre las iniciativas de ciencia ciudadana. Claro, para mí ha sido fundamental poder trabajar con este tipo de recursos, si no, esta tesis no podría haber tirado adelante. La otra parte ha sido la de la armonización de las ocupaciones. Pensad, aquí veis a la mano derecha pues, algunas de las problemáticas que me he ido encontrando. Me he encontrado más de 2.000 formas de las variables de las ocupaciones en francés que he ido normalizando en 408 formas de ocupaciones en catalán. Ha sido un trabajo titánico, pero claro, como gestores de la información, con el lenguaje natural no podemos explotar los datos. Es decir, que estas ocupaciones en catalán las hemos transformado a codificaciones. En este caso, codificaciones GISCO, que hacen referencia a categorías profesionales. Y a partir de aquí vamos a empezar a explotar. Este código que veis aquí del viticultor es un ejemplo de codificación a GISCO. Son 5 cifras. A la izquierda vemos las partes más generales. Y a medida que vamos avanzando el número, vamos concretando un poquito más. Aún no he empezado, pero estas codificaciones GISCO las vamos a transformar en GISCAM y GISCLAS para poder estudiar también aspectos de clase. Bueno, el hecho de trabajar con 15.806 registros individuales nos permite plantearnos preguntas, ¿no?, y extraer conclusiones, siempre teniendo presente pues, que estamos trabajando en base a la documentación vaciada y que he localizado, ¿no? Por ejemplo, ¿qué franjas de edad están más presentes en los campos? ¿Si influía la edad del refugiado en sus oportunidades para obtener un contrato laboral? ¿Cuáles eran las ocupaciones más representadas en los campos? ¿Cuáles fueron las más demandadas en el mercado laboral francés? También si podemos establecer patrones de demandas por sectores ocupacionales en función de la cronología. Pensemos que empieza la actividad el comité en una Francia de preguerra y la acaba con una Francia en plena guerra, en plena Segunda Guerra Mundial, ¿no? ¿Cómo evolucionan también las ideas de los campos en función de la cronología? Si podemos identificar en función de las empresas departamentos pues, más permeables a la mano de obra refugiada, tanto a nivel productivo, por el perfil productivo de la zona, pues, como también por el perfil, ¿no?, de los prefectos, que también fue distinto en relación a la población española, ¿no?, a qué clases sociales pertenecían los refugiados o qué capital humano se perdió en los campos. Estas son algunas de las preguntas que nos podemos plantear gracias a la explotación de los datos. Esta es una breve presentación de lo que estoy realizando. Actualmente empiezo a explotar los datos para intentar encontrar respuesta a las cuestiones como las anteriores, ¿no? Estoy trabajando, evidentemente, en paralelo con toda la documentación de archivo generada por el Servicio de Mano de Obra más allá de los listados, ¿no?, y también con recursos en abierto. Y también una parte fundamental para la aproximación, pues desde el punto de vista histórico, es la bibliografía, con trabajos como el de Rocío sobre la integración laboral, en su caso, pues de mujeres, o artículos precisamente como este, ¿no?, de dos de los organizadores, que plantean pues, cuestiones muy interesantes, algunas de las cuales pues, están, resultan fundamentales en mi tesis, ¿no?, como la importancia de la metodología, la interdisciplinariedad y también la necesidad de trabajar con categorías específicas de refugiados. Muchas gracias.
Bueno. Creo que nos has abrumado a todos con la cantidad de datos. O sea, yo que estoy en un lugar privilegiado aquí con una taralla, veía las caras como de... Madre mía. Bueno, yo fui una de las personas que en su momento hablé con Gemma sobre y le pedí alguna documentación sobre esta cuestión, así que gracias por ese trabajo. Y bueno, gracias a la disciplina de todas las ponentes, tenemos media hora de debate. Voy a pasar el micro directamente, si luego veo que hay hueco hago yo alguna pregunta y si no, pues os pregunto más adelante porque seguro que han suscitado bastantes interrogantes. ¿Es este el micro, verdad? No, tenéis otro micro. Vale. Pues no sé si alguien quiere romper el hielo. Miguel Ángel.
¿Creéis que fui yo? Bueno, enhorabuena otra vez a las ponentes, igual que esta mañana, porque yo creo que demuestran investigaciones de largo recorrido, muy ambiciosas. Yo lo que quería preguntar a Irene, a mí me ha llamado la atención, aunque lo entiendo como estrategia, pero me gustaría que lo contara, la estrategia que puso en valor de la figura precisamente de Teresa Pàmies, la ausencia de referencia a Bergoglio Carrey junto a su esposo. A ver, yo he entendido que lo que querías poner en valor precisamente la trayectoria autónoma como mujer, cosa que me parece estupendo y muy adecuado. Pero no sé si lo sabéis bien. Como hay una militancia comunista y una serie de experiencias compartidas, incluso desde el punto de vista de su forja como persona en esa relación tan peculiar, que es pareja, pero es también el líder del subhistórico. Y que además buena parte de las circunstancias van a ser compartidas, pues me gustaría que hicieras una valoración precisamente en tu investigación hasta qué punto en esa vida autónoma de una mujer con esa proyección, tanto en su faceta literaria como en su faceta política, tiene el compartir pareja en circunstancias de clandestinidad, para bien o para mal. Me parece que es un tema que yo creo que debería estar presente en una aproximación a la vida de Teresa Pàmies. Entonces, así un poco como el fenómeno del elefante en la habitación. O sea, estaba presente, pero no estaba presente y por eso te lo quería comentar, me parece interesante. Y una cuestión más, no sé si tenías intención de utilizar fuentes orales también respecto para tu trabajo. Te lo digo porque es una persona que seguramente tiene mucha posibilidad, ¿no?, por el tema de las personas de las que estuvo cerca. A ver, tenía alguna anotación más. Le quería preguntar a Julia, Julia, estás aquí, un poco cuál era el foco o el sujeto del análisis que planteas. Pues lo primero me da la duda porque tú hablabas de fascistas, pero también son referencias nazis, no sé si son alemanes e italianos, si son solo italianos, en el sentido de que hablar de fascistas, y claro, hay una cantidad muy grande de gente, desde los jerarcas, no los grandes jerarcas que están demasiado perseguidos, pero hay toda una escala diferente. Yo no sé cuál es el foco que utilizas tú, ¿no? Porque además me parece que es un trabajo que a nosotros, a nuestro grupo, nos interesa especialmente, ¿no? Por eso te lo pregunto, porque me ha resultado especialmente interesante. Y es uno de los problemas en esas circunstancias, con la escasa información que va a haber por razones obvias, el ver cuál sería el objeto central de tu tesis a la hora de manejar la información. Y a Gemma, yo le diría simplemente que es una volumen de información tan grande que no se queda paralizado, pensando en el trabajo que has hecho. Y no sé si me queda claro al final de cuál va a ser la estrategia de hacer que esos 15.000 no sé cuántos registros den fruto. Seguramente a mí se me ha pasado, simplemente, gracias a todos, ¿no?
Vale. Podemos sumar, que también quería Javier añadir.
Acumulamos, vale. Vale, no, igual, muchísimas gracias a las cuatro porque las he encontrado súper interesantes. Y curiosamente, algunas de las preguntas que tenía hizo directamente lo que estaba diciendo Miguel Ángel. Dos de las preguntas, si no son la misma, están muy, muy vinculadas. Porque la pregunta que le quería hacer a Irene era precisamente no sobre el marido, sino sobre el hijo. Es decir, sobre si la valoración, la posibilidad de incluir también la memoria transgeneracional sobre tres familias, ¿no? Y el hecho de que Sergi Pagés sea también una figura muy relevante en la cultura y en la opinión y en el mundo cultural de catalán, pues también puede tener una gran influencia, ¿no? Es decir, si además de, digamos, la biografía política de es decir, aquello que diferencia tu tesis doctoral de una tesis en un departamento de literatura, ¿vale? Es decir, toda la parte política, toda la parte de construcción del personaje, de su trayectoria y de su contexto, ¿vale? Si también estás pensando en la posibilidad de analizar, digamos, los recorridos ulteriores, y ahí yo creo que la figura del hijo seguramente será de una gran relevancia. Y luego una pregunta, tengo entendido que Andrea Navarra estaba trabajando con los papeles personales de Teresa Pàmies, o sea, seguramente sería interesante contactar para hacer converger, digamos, las dos investigaciones. Una pregunta, además un comentario a Sandra, que Sandra también le dio la tesis doctoral, por lo cual tampoco pueda hacer un comentario, sino simplemente decir una cosa que ella no ha dicho, y es que en su tesis doctoral hay una dimensión fundamental que yo creo que no ha terminado de señalarla, que es la de género femenino, quiero decir. El hecho de que, primero, que hay una diferenciación muy clara de género en las experiencias del refugio interno, y luego que es una experiencia evidentemente femenina. Y que da bastante bien en la pista, no solamente de una línea de investigación que hable de este tema de las mujeres, sino de una línea de investigación que hable de la guerra total, que hable de qué es la guerra total, que de qué es la guerra total, no podemos entender en base a experiencias como esta, ¿no? Que es la guerra de ocupación, la podemos entender en base a esto, en base a la construcción de estos sujetos víctimas, que no son solo víctimas, pero que también son víctimas, y que en última instancia acaban siendo, bueno, pues las mujeres que... Entonces, cuando nos preguntábamos de qué podía ir la tesis doctoral de Sandra, básicamente es intentar entender por qué el exilio del 39 es tan masivo. Y el exilio del 39 es tan masivo porque es una bomba que se está cebando desde 1936. ¿Y de dónde sale toda esta gente? ¿Y quiénes son esta gente, no? Claro, había una investigación, que era la de Montse Rayonda, sobre la Cataluña, fundamentalmente, pero faltaba todo lo demás, ¿no? De ahí, precisamente, nacía esta cuestión, que empato precisamente con la de Gemma, y le agradezco mucho que seas la lectora del artículo de historiografías, porque creo que no la he leído absolutamente nadie más, pero te la agradezco, tanto Julia como yo te la agradezco muchísimo. En la pregunta iba en esa misma dirección, un poco de la... En realidad, la tesis de Sandra y la tuya tienen una conexión muy, muy, muy directa, ¿no? Yo en algún sitio he escrito también que, en realidad, en lo de la cuestión del exilio, tenemos que entender con una perspectiva de la maduración, en la cual está el primero desplazamiento interno durante la Guerra Civil, que empieza en el 36, que ceba la bomba del 39, pero que luego tiene diferentes recorridos, ¿no?
uno de los recorridos es de retorno, y el de retorno también es un desplazamiento forzoso, porque es un desplazamiento, el de retorno, quiero decir, desde Francia a España, está forzado por las políticas xenófobas que están teniendo que llevar a cabo básicamente en el Estado francés, ¿no? Es decir, también puede entrar en la categoría de desplazamiento forzoso o de migración forzosa, ¿no? Pero que nadie lo ha estudiado, y sin embargo es masivo, es decir, si se calcula que hay 400 y pico mil el número de personas que salen en el 39 del territorio español, a finales del 39 han retornado más de 200 mil, ¿no? Aquí hay un volumen, realmente, cuando se habla del exilio de medio millón, cuidado, que no es medio millón, ya es medio millón en el momento de salir, pero luego hay que empezar a desescalarlo, ¿no? Este retorno aparece en tus fuentes, en tus bases de datos, porque yo creo que es seguramente la siguiente frontera en el estudio del exilio, pero creo que es una frontera que nadie quiere abordar. Y no la quiere abordar con otros políticos, fundamentalmente, ¿no? Porque queda muy mal reconocer que la mitad del exilio del 29 vuelve a España. Lo cual empalma con la presentación de Julián, que lo he tratado bienísimo. Hay una cuestión que me ha encantado, ¿no? Que es la de la apropiación semántica del concepto de exilio, que me parece fabulosa, ¿no? Claro, sobre todo si lo pensamos en términos italianos, la reconceptualización que hay en Italia, o sea, uno de los conceptos claves del siglo XX es directamente diabólica, ¿no? Porque la guerra civil quien pone en valor el concepto de guerra civil para la dictadura de 1943-45 no son los vencedores sino los vencidos, sino los fascistas, ¿no? Y de hecho ahí está Giorgio Pisano y ahí está todo el mundo que ha reivindicado la guerra civilidad del 1943-45 de la resistencia, básicamente pues, para algo que hubiese la legitimidad también sobre el territorio. Pero no va por ahí la pregunta. La pregunta va directamente por lo que ha señalado también Miguel Ángel. Claro, conocemos a Marcel de Gámbara, conocemos a Mario Loaiza, conocemos a León de Greve, conocemos a Ante Pavelić, pero ¿qué pasa con los decenas de miles que están en Miranda de Ebro entre el 45 y el 47? ¿Qué demonios pasa con ellos? Yo los intenté, claro, yo en cautivos los fui siguiendo entre el 39 y el 45, pues cómo están, los balnearios de no sé dónde, el balneario de no sé qué, y acaban en Miranda de Ebro, ¿no? Pero claro, ¿qué pasa después de Miranda de Ebro? Claro, Miranda de Ebro se desmantela en el 47, pero desde el 45 hay dos campos, el campo de judíos, prácticamente, y de franceses y de aliados, y el campo de los buenos, ¿no? De los nuestros, de los fascistas, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el campo de los fascistas? Que cada vez es más chiquitito, ¿no? Porque a estos les empiezan a dar los pases pues, para ir a Madrid, pases para volver a Barcelona, pases para ir a vivir a Zaragoza. ¿Cuántos acaban en Zaragoza? Por cierto, que acaban, por cierto, todos los años haciendo un saludo fascista en la torre del Sacramento Militar Italiano de Torrello, ¿no? Precisamente, ¿no? Que por cierto ha reconocido muy bien en una novela que hace Martínez de Pisón, Dientes de leche, no sé si la habéis leído, pero es maravillosa, en italiano se llama El fascista. Pero bueno, que conviene mucho leerla, ¿no? Me fascina esa idea, entonces, la pregunta era precisamente la misma que Miguel Ángel. ¿A quién te refieres es a esa gente? ¿A estos italianos, alemanes, belgas, colaboracionistas? Por cierto, tiene un trabajo muy estupendo sobre el post-colaboracionismo, precisamente de David Adler. Te aconsejo, si no lo conoces, leerlo, ¿no? Que es esta gente de la que te estás refiriendo, ¿no? Y luego, una pequeña reflexión. Has hablado del hermanamiento ideológico alrededor de la guerra civil, sobre esto también Miguel tiene un artículo excelente sobre la Internacional Blanca en la guerra civil española, etc. Y yo estoy completamente de acuerdo, pero no estoy muy seguro a nivel experiencial. Me explico, el cuerpo de voluntarios son 80.000 personas las que están aquí desplazadas en España, ¿no? Evidentemente esto no son 80.000 que adquieren una fascisticidad vinculada a la experiencia bélica en la guerra civil española, pero es un número muy... Claro, al lado de los 80.000 italianos, la legión cóndor, por así decirlo, los alemanes más que desplazados en España son muy poquitos, ¿no? Y entre ellos se llevaban muy mal y se odiaban mutuamente, fundamentalmente. Entonces, seguramente a nivel ideológico y a nivel conceptual sí que hay un hermanamiento experiencial en la guerra civil española, pero en la praxis se odiaban entre ellos, ¿no? Entonces, simplemente para que lo tengas en cuenta, en el ámbito de lo retórico y en el ámbito de lo narrativo seguramente sí que funciona, pero luego si a lo mejor se pasa a ser experiencial y individual, a lo mejor te pones alguna sorpresa. Gracias. Me han encantado la historia.
Carlos Domper.
Yo voy un poco en la línea de Miguel Ángel y de Javier para Julia, básicamente porque me interesa mucho lo que haces. Entonces, yo estaba pensando un poco también por el título, lo he titulado algo así como una reconstrucción identitaria. Entonces, me preguntaba un poco, entiendo que no tenías tiempo, pero como ahora sí lo tienes, Si me podéis contar un poco de las características de esas reconstrucciones y cómo afecta su identidad la presencia en España. Porque a pesar de la Segunda Guerra Mundial, sí que te quiero hacer una pequeña reflexión, porque es verdad que muchos vienen a España, obviamente, para huir y porque allí están protegidos y eso está bien. Pero muchos vienen a España porque ven España como el bastión donde el sueño sigue vivo. Y esto es realmente importante. Pierre Gay, en sus diarios, cuenta que cuando está en Argentina y está haciendo ahí cócteles de madre por la tarde, tomando Martín y con Mosley y toda esta gente, hablan de España como el. Es decir, no estamos derrotados en realidad. La idea de derrota es una derrota militar, pero no es una derrota ideológica. Y están pensando en España como uno de los estos. Entonces me preguntaba si tú, en esa reconstrucción identitaria de la que hablas, si hay o has detectado algún tipo de transformación en su idea de lo que es el fascismo o de lo que debería de ser el fascismo para que triunfe. Simplemente eso, gracias.
Vale, yo creo que podemos cerrar el turno de preguntas para ir respondiendo y luego, si queda tiempo para alguna más, pues genial. Como queráis de orden, os dejo a vosotras, si alguien se anima a iniciar a responder. Irene.
Vale, no, sí, totalmente, evidentemente lo contemplo, lo de Gregorio López Raimundo, y respecto a lo de Sergi Pàmies también, aunque tenga mis dudas, o tal vez cuando esté en un momento más avanzado de mi tesis, porque he hecho contacto con él y es muy resistente a hablar de su madre.
Si alguien le puede pasar un micro a Sandra, que esté cerca.
Vale. Sí, por contestar a lo que ha dicho Javier, evidentemente la definición de género es un eje fundamental de la investigación, sobre todo por dos motivos. Primero, por el volumen de desplazadas, porque antes he dicho las cifras generales, es decir, entre 2,5 millones, 3 millones de desplazados solo al espacio republicano, pero no he desglosado esta cifra. Para que os hagáis una idea, en torno al 40 y al 50% de ese volumen corresponde a la infancia y el 50%, 60% restante es mujeres como población adulta y ancianos y ancianas, evidentemente. Pero el grueso de población adulta y población productiva desplazada son las mujeres. Entonces, el otro elemento que es esencial, sobre todo en esta parte que decía un poco de reconstrucción de la cotidianidad de las refugiadas, bueno, y de los desplazados en los espacios de retaguardia, es el papel de estas mujeres en las propias tareas que surgen en estos espacios, en tanto que son ellas mismas las que se encargan, junto con agentes de organizaciones humanitarias, de las propias instituciones creadas para la atención a los desplazados, pero son ellas las que participan de todo el despliegue asistencial y de cuidados a los propios refugiados, en cantinas, en refugios, en colonias. Entonces, evidentemente, la dimensión de género es un eje importante, y también las masculinidades, porque por la propia definición de refugiado que se da tanto a nivel central como en Cataluña, evidentemente todo hombre susceptible de ser movilizado no entra en la definición de refugiado. Entonces, a partir de las masculinidades también es una dimensión que se ha explorado en la investigación.
Por respuesta, sobre el tema de la explotación de la base de datos, pues bueno, está toda en Excel y tengo que generar estrategias de búsqueda compleja y avanzada. Por ejemplo, lo que estaba intentando valorar si variaba el tiempo que tardaban en salir del campo en función de los meses. Y entonces cruzaba los datos de las personas con un mismo identificador, es decir, me parecían más de una vez. Y si tenían entrada de examen y entrada de salida. Entonces podía ver cuál era la media entre que hacían un examen y salían del campo y cómo evolucionaba, si aumentaba la media o disminuía en función del mes, por ejemplo. Otro tema, por ejemplo, es que estoy codificando las empresas para poder valorar sobre qué sectores eran los que tenían más refugiados. Pero claro, puedo encontrar que tengo 10 empresas agrícolas y 15 de sector industrial. Pero eso no representa positivo, porque igual las empresas agrícolas me han pedido a 25 personas y las industriales a 2.500. Es decir, que tengo que ir cruzando todas las variables para. Pero es explotar la base de datos de Excel. Bueno, ir haciendo las fórmulas y también encontrar resultados extraños. Por ejemplo, me he encontrado cuando comparaba las fechas de entrada y salida, me he encontrado con fechas negativas. ¿Qué sucede? Pues sucede que, claro, los listados, las fuentes que tenemos son las que son. Podemos haber perdido listados por delante, podemos haber perdido listados por detrás. Y estoy trabajando con lo que tengo, porque no podemos plantearnos que sí, o lo tenemos todo o no hacemos nada, ¿no? Total, que en estos casos, pues me he encontrado con gente que en principio sale antes de hacer una prueba. Claro que puede ser, pues que los listados de las pruebas no existan, o que en un primer momento, que también me estoy dando cuenta con otro, comparando las fechas, que la necesidad era tal que al principio no hicieron pruebas. Entonces, Triaspes, por ejemplo, claro, he editado sus memorias, he trabajado en el fondo de archivo, ¿no? Triaspes, por ejemplo, en sus memorias explica que, a ver, estaban en los campos, estaban en unas condiciones pésimas. Decían torneros, todos eran torneros. Ajustadores, todos eran ajustadores. En un momento determinado, él explica en una carta que le envía a un compañero: tenemos que hacer exámenes, porque si la gente que enviamos no es válida, no nos van a pedir más gente. Es decir, que a lo mejor sí, que es normal que te salga la fecha negativa, porque la primera salida que hizo esa persona, pues la hizo sin haber hecho un examen antes. Es decir, que vamos cruzando datos y también es verdad que al haber estudiado el fondo de archivo antes, pues había muchas dudas que estaban abiertas y trabajar con tantos datos pues también te permite refutar algunas hipótesis y contrastar otras, ¿no? Por ejemplo, a mí un tema que siempre me harían, bueno, cuando hacía conferencias, claro, estamos hablando de un comité de signo católico formado y impulsado por gente de la Unidad Católica de Cataluña y con la convivencia de los católicos franceses. Cuando Adam Castro habla pues, de las redes del exilio, ella comenta que a ver, en los campos, UGT, por ejemplo, se generan los primeros núcleos. Claro, y la gente me decía, hombre, si era un comité católico, estaba ayudando solo a católicos. Decía, no, porque la correspondencia pone en relieve que no. Individualizar el fenómeno me está permitiendo ver que no. O sea que cuando encuentro a una persona y le encuentro las fichas, por ejemplo en bares o en recursos en abierto de instituciones distintas, pues es que tiene un perfil político que no, es que no, de derechas no es, pero lo ayudaba. También es verdad que era un partido muy pequeñito y las fichas que señalan, ¿no? La organización dice que sacó a 26.350 personas. Es decir, esto es imposible que lo hubiese asumido solo en el caso de Unión. Es decir, que vamos buscando estrategias para ir sacando datos que me ayuden a confirmar a algunas de las afirmaciones que he llevado a cabo con la documentación. Y sobre el tema del retorno, pues no aparece en mis listados. He encontrado 6 casos. Que los van, bueno, que se indica que no los han encontrado cuando los han ido a buscar porque han retornado a España. Eso es indicado en los listados. Y sí que el tema del retorno aparece constantemente en la correspondencia. Es decir, es que teníamos 3 vaqueros que me decían, se los tenés a punto, y resulta que, por culpa pues, del maltrato que sufren en los campos, han decidido que se vuelvan a España sin tener presente, lo que se van a encontrar allí. Por otro lado, también es verdad que mi título es Refugiados y Exilio. Este último año, que hizo un parón, pero he estado trabajando la documentación de la España Refugié, que es esta organización americana que estuvo en Francia a partir del año 53. Claro, en una se me repite. Entonces, aquí también me gustaría tener el hilo, pero no tanto del retorno, sino de estos exilios largos y para seguir algunas pistas.
Bueno, voy a intentar sintetizar las respuestas. En primer lugar, voy a empezar de quiénes son entonces esos nazis, fascistas y colaboracionistas. Y ahí efectivamente hay dos niveles. Hay el nivel de los más conocidos y el nivel entonces de los desconocidos, de los que efectivamente es muy difícil poder rastrear los pasos después de la cuestión, por ejemplo, de Miranda del Ebro y tal. Y entonces efectivamente ahí seguramente hay una división muy clara, ¿no? Aunque a veces habían relaciones, ¿no? Por ejemplo, como decía, cuando se trataba de salir de los campos de concentración, pues a veces los que garantizaban por lo desconocidos, vamos a llamarlo así, eran los más conocidos. Entonces había una cierta relación. Por lo que es la cuestión de la guerra civil como experiencia y de la cuestión de la identidad, voy a contestar en la misma. Bueno, sería me tomaría mucho tiempo contestar verdaderamente bien, si quieren lo podemos hablar después. Pero una cuestión que yo simplemente he mencionado, pero que no he profundizado aquí en la presentación, es la cuestión de la reconstrucción identitaria que se hace a nivel europeo. En plan, después de la Segunda Guerra Mundial había un problema. Todos esos, vamos a llamarlos, no sé, fascistas, nazis, es por eso que siempre pongo fascistas, nazis y colaboracionistas, porque todavía me falta una manera de llamarles todos. Estaban muy divididos entre ellos, pero necesitaban encontrar una forma de unión. Y lo hacen tomando como modelo España y en una reconstrucción europea en la que la España franquista era un pilar. Y sobre todo lo hacían a través de una resemantización, no sé si se dice así, y llamándose nacionales. Entonces ellos dejan de llamarse fascistas, nazis, para adoptar este nuevo vocabulario, que no es nuevo, pero ellos prefieren utilizar el título de nacionales. Entonces se convierten en las fuerzas nacionales que actúan entonces en un contexto europeo, y en ese contexto europeo de fuerzas nacionales, la primera fuerza nacional era España franquista, y el otro modelo era el movimiento social italiano, aunque la España franquista fuera considerada como superior por la cuestión de que, bueno, de que en España el franquismo seguía al poder. Pero, y entonces ahí me voy conectando con la cuestión de la guerra civil española, y en esta reconstrucción identitaria que se hacía a nivel europeo y con esas fuerzas nacionales a nivel europeo, pues efectivamente había una cuestión, la guerra civil y unos lugares también de la guerra civil, como por ejemplo Toledo y la batalla de Toledo, se ponían como mitos que tenían que confederar entonces a toda esta gente alrededor de una historia que en realidad era la historia española. Y habían ahí en manifestaciones que se hacían o que se intentaban hacer, habían pues simplemente alemanes, entonces eran nazis antes, que habían participado en la guerra civil, habían italianos, habían rumanos, habían belgas, y por eso, porque era un intento de constitución de una identidad que tenía sus raíces en la cuestión de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y en la cuestión de la derrota de la Segunda Guerra Mundial. No sé si he conseguido ser suficientemente breve.
Vale, tenemos 5 minutos todavía. Hay una pregunta.
Muy rápido. Yo no he entendido muy bien hasta dónde llega tu investigación. O sea, la fecha final, el desafío de final. Y si acaso te hago una pregunta, si ves diferencias, no sé si entre la primera hora de fascistas italianos y la segunda, que no son nacionales, que son nacionalrevolucionarios, tal vez todos vienen aquí, que no tienen una buena opinión de España. La relación con España es utilitarista, nos dan paz, ¿verdad? Lo dijo. Es una pandilla de intereses, fundamentalmente. Pero no sé si tienes una opinión al respecto, porque el tema es muy interesante, es todo el mundo la segunda hora. Y todos tienen aquí mucho más que la primera. Gracias.
Responde o como quieras. Vale, pues.
No llegas ahí. Me quedo a los años. Bueno, al principio tenía que llegar hasta el 67, y al final decidí quedarme a los años 50 porque quería evitar la cuestión de las generaciones, porque en los años 60 empiezan a llegar los ultras de OAS, de OAS. Y entonces quería justamente, como para mí las dos cuestiones necesitan de una tratación bastante distinta, entonces justo quería evitar eso y decidí quedarme antes.
A mí me parece que cambió que si en un futuro no para el ejercicio, va para mucho, ¿eh? Va para mucho. Yo que de generaciones es inmenso.
Miguel, brevemente.
Sí, bueno, primero felicitar a las 4 ponencias. Por no perder la costumbre que llevamos todos, quería hacer otra pregunta a Julia, perdón por la existencia. Quería preguntarte, bueno, una pregunta y luego una precisión. Quería preguntarte, dentro de los imaginarios de estos fascistas, por utilizar el concepto genérico para englobar a todos, ¿no? Nazis, colonialistas, etcétera, etcétera. ¿Qué papel, o si juega algún papel, o si tiene algún elemento referencial, el caso de la dictadura de Salazar? Que si tiene, por ejemplo, siempre hablamos de España, siempre de España, o referencias en dictaduras latinoamericanas, pero no sé si el caso portugués tiene algún tipo de elemento referencial, tiene algún tipo de peso, es considerado en algún sentido. Lo digo también por otra cuestión, que también me viene a una segunda reconsideración sobre la cuestión de la reconstrucción digital que planteaba Carlos, porque el caso portugués tiene un elemento característico que comparten otras potencias europeas, pero tiene todas las experiencias de guerras de descolonización y los espacios coloniales. Quería preguntarte hasta qué punto, digamos, dices que te quedas un poco en la parte de la, justo antes de la OAS, ¿no? Pero hasta qué punto toda la parte de las experiencias de descolonización y la resistencia de los reductos coloniales europeos en los años 50, en los años 60, pienso en el caso de Congo, pienso en el caso de Katanga, pienso en el caso de Rhodesia, digamos, todos estos lugares tienen, o qué papel juegan, digamos, en esa reconstrucción identitaria, que encuentran figuras como la de Jean Tillard, ¿no? Que precisamente con el caso de la independencia del Congo aparece por ahí, ¿no? Dentro de su concepción, no sé si digamos esa idea de la de, o esa idea del fascismo se refugia en esos espacios coloniales, y no sé si en ese sentido el caso portugués con lo que sucede en Mozambique y en Angola tiene algún tipo de referencia. Y luego una última, una precisión muy rápida, antes decías que la cuestión de que hay una construcción identitaria, ¿no?, en torno a lugares comunes de la guerra civil, como el caso de Toledo, pero digamos esa construcción, entiendo que, no sé si lo has planteado así o no, pero bueno, esa construcción identitaria viene de la propia, de los propios años 30, ¿no? Digamos, los fascistas europeos que vienen a España, por ejemplo, los siete rumanos que vienen, los rusos blancos y demás, ya tienen esa idea de que la guerra civil española es un campo de batalla, ¿no? Y que no solo es un campo de batalla contra el bolchevismo a nivel continente europeo, sino que además es un campo de batalla que evita que la guerra contra el bolchevismo vaya a sus propios países. De hecho, varios de ellos lo dicen así, que estamos luchando en España para evitar que el comunismo luego se extienda a nuestros países, ¿no? Con lo cual entiendo que más que una, que no sé si has planteado así o no, quizás que no lo planteas también en ese sentido, más que una construcción identitaria es, yo lo entiendo como una continuidad identitaria, ¿no? Que luego evidentemente se reconfigura en términos quizás de anticomunismo, catolicismo y tal, bueno, las coordenadas culturales o políticos culturales de la guerra civil. Es una gracias.
Bueno,
pues,
entonces empiezo por la última cuestión. La cuestión de la guerra civil, efectivamente, sí, había ya antes de la guerra. El hecho es que es aún más importante para ellos de utilizar esta cuestión de la guerra civil después de la Segunda Guerra Mundial. Porque en un contexto de derrota es necesario de tener es necesaria una obra de construcción identitaria aún más fuerte. Y es necesario ir más allá de unas cuantas diferencias que habían y que seguían habiendo, ¿eh? Los grupos de los neofascistas que se encontraban durante los años 50 no eran un grupo homogéneo, pero sí había esta voluntad de ir más allá de las fracturas que existían entre ellos. Y eso se ve en las publicaciones que ellos hacen, eso se ve también en la... las reuniones que ellos hacen y se ven también las diferencias, pero se nota mucho esa voluntad de crear otra vez esa unión que efectivamente la derrota había puesto en peligro. Entonces, efectivamente hay una continuidad, pero hay que recontextualizarla en un contexto de posguerra, de derrota, fundamentalmente. Por la cuestión de los espacios coloniales, pues no puedo contestar con relación a España, pero sí puedo contestar con relación a esos grupos neofascistas europeístas, lo pongo entre comillas. Efectivamente había un replanteamiento de la cuestión colonial y sobre todo de la manera en que se veía África y los nacionalismos de los países colonizados. Y ahí vemos que, bueno, se empieza a hablar de Euráfrica y cosas así. También se empieza a pensar que es a una tercera posición que fuera compartida entre, entonces, los nacionales, lo pongo otra vez entre comillas, y los nacionalistas de países colonizados, de territorios colonizados. Y con respecto a la dictadura de Salazar, pues es una pregunta que yo también me hacía y realmente no he encontrado casi nada sobre eso, sino algo, y verdaderamente es un detalle, que durante esas reuniones que se hacían en España de grupos europeístas, era prevista también la participación de grupos de portugueses, pero no puedo ir más allá de eso.
Vale, pues ahora sí que cerramos. Hay tiempo para café, ¿verdad? Hay tiempo para café. Pausa. Vale, pues café y gracias.